En casa de Herrero, es radio.
Las 9 y 20, las 8 y 20 en la Comunidad Canaria, tenemos por delante 20 apasionantes minutos de información económica. María Blanco, bienvenida, buenas noches.
Buenas noches.
¿De qué quieres que hablemos? ¿Para qué decirte que no, básicamente? Porque sé que... No, es que ya sabes que a mí me gusta pillar a los contertulios siempre en un renuncio. Y te he oído comentar, pues yo creía que íbamos a hablar de otra cosa.
Sí, yo creía que íbamos a hablar de la deuda de la banca, de la deuda de las cajas.
Pero si eso es más viejo que Matusalén.
¿Ves? Yo lo sabía yo.
Don Manuel Llamas, bienvenido, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Luis.
A ti te viene una redactora económica con esa actualidad tan palpitante, ¿y qué haces con ella?
¿Que te crees que está resuelto el tema?
Bueno, naturalmente que no, ya sé que no está resuelto.
Depende de cuál sea. Si es simplemente hablar de la deuda de los bancos, pues
no, el informe del Banco de España, que sacó el otro día, lo sacó hace un par de días, pero yo creo que merece más notoriedad. Y no es que Libertad Digital no se la haya dado, porque Domingo Soriano publicó un artículo fantástico, pero creo que tiene mucho más comentario.
El jabón no viene bien.
No, le he dicho que
podemos hablar, si queréis, brevemente de dos informes que hoy son noticia, María. Criterio periodístico fundamental, la actualidad hoy, mucho mejor hoy que ayer, mucho mejor ayer que antes de ayer, infinitamente mejor antes de ayer que la semana pasada. Pero bueno, de hoy, actualidad palpitante, hoy, dos informes. Uno del BBVA, que habla del crecimiento de la economía española y proyecta un 3,1 en 2016 y un 2,3 en 2017. Y naturalmente pues empieza también a alertar con todo tipo de sonidos de fin de prevención sobre la posibilidad de que, si esto sigue como está, es decir, en situación de provisionalidad, pues podemos ir hacia abajo. Manolo,
el informe del BBVA, la verdad es que, al contrario de lo que se pueda pensar, yo creo que es positivo, porque en primer lugar avala lo que ya hemos comentado en varias ocasiones, que el crecimiento se mantiene por encima del 3%, de hecho no mueve en ningún caso esa previsión, 3,1% para el año 2016, a pesar de toda la que ha caído. Hay que recordar el Brexit en los últimos meses, que parece ser que iba a provocar el gran descalabro. El tema de la inestabilidad política, los políticos vendiendo que sin gobierno, vamos, España se iba por el desagüe y aquí no nos iba a encontrar nadie. Bueno, el informe del BBVA pone de manifiesto dos cosas: que el año 2016, a pesar de estas incertidumbres, España va a seguir creciendo a un ritmo muy sustancial, 3,1% no es moco de pavo, es el ritmo al que crecíamos en la época de la burbuja inmobiliaria, solo que ahora sin burbuja inmobiliaria, es decir, es un crecimiento sólido y... Otra cosa es que sea sostenible, pero sólido es, sólido y sano. No está sustentado sobre una burbuja de carácter totalmente artificial. Y luego el segundo punto importante es que prevé que este año se van a crear 500.000 puestos de trabajo. Por lo tanto, a mí este tipo de previsiones me gustan. Y luego también mantiene hasta cierto punto el crecimiento para el año que viene. Un crecimiento del 2,3%, si todo va bien, pues oye, yo creo que también es una buena previsión. Claro que hacer pronósticos de aquí a 6 o 12 meses me parece temerario, porque en realidad nunca se cumple y porque nadie conoce el futuro. Ahora bien, dicho esto, lo que yo destacaría como puntos endebles del informe. El BBVA pone de manifiesto, y a mí esto también me parece interesante, que cuidado, que el crecimiento de España se sustenta sobre bases endebles, que no dependemos de nosotros mismos, que estamos impulsados en parte por los vientos de cola. ¿Y cuáles son los vientos de cola? El bajo precio del petróleo, los bajos tipos de interés y un aspecto muy interesante, al tiempo que trágico, que es el impulso del sector turístico. Este año España va a batir récord histórico en llegada de turistas internacionales. Más de 70 millones de personas van a visitar España, más de 70 millones de extranjeros van a visitar España. Y esto es muy superior a lo que daban todas las previsiones. El sector turístico se ha convertido en el motor, principal motor de crecimiento de España. Pero cuidado, cerca de un tercio, y esto me parece un dato muy importante, según BBVA, cerca de un tercio de estos turistas, sobre todo los que vienen en verano, etcétera, son prestados. Son fruto de la inestabilidad política y los conflictos bélicos que sufren algunos países de nuestro entorno, de la zona del Mediterráneo, como puede ser Turquía, como puede ser Egipto, como puede ser Túnez, etcétera. Y eso, lógicamente, hay que tener cuidado con ello. Está bien que tengamos muchos turistas, pero hay que tener en cuenta que no son permanentes.
A mí hay dos cosas que me hacen desconfiar del informe, no exactamente del informe en sí, sino de la interpretación a la que induce el informe. Y es, los mismos argumentos podrían valer para afirmar lo contrario. Es decir, si lo que pretenden, que me da la sensación que lo que pretenden es alertar del desgobierno y cuidado, cuidado, que los mismos argumentos podrían decir, podrían servir para argumentar, a pesar del desgobierno o del gobierno en funciones, crecemos un 3,1 en este año y probablemente crezcamos un 2,3, vamos a ver cómo van las cosas. Con lo cual, no me queda muy claro que realmente lo que dicen es lo de siempre. Es que dicen prácticamente lo de siempre, solo que el matiz o donde hacen hincapié o el sesgo que le dan es como para alertar de cuidado con el desgobierno. Y a mí me parece que ahí no lo consiguen, porque si simplemente extraes los datos y dices, a pesar de todo esto, a pesar del desgobierno, tenemos todo esto, que tampoco es tan malo, como muy bien has señalado. Y el otro punto es el del turismo. A lo mejor es una novedad que el turismo es el sector fuente en España, el sector fuerte, ¿no? O sea, desde Torremolinos hasta nuestra época, o sea, desde Franco, es una cosa que arrastramos. Y qué alegría que tenemos un sector fuerte, ¿no? Podría ser a lo mejor un sector industrial fuerte, o bueno, podríamos tener una industria, pero
hay políticos que condenan ese sector.
Sí, sí, fantástico. O sea,
y que dicen que la llegada de turistas es algo malísimo.
Y a lo mejor prefieren la construcción y crear otra burbuja, lo que sea, ¿no? Bueno, pero a donde voy es que no es la primera vez que recogemos turismo de lugares de conflicto, o por ejemplo, cuando pasa lo de Grecia, pues los que se iban a Grecia vienen aquí. Cuando ha habido inestabilidad en cualquier país turístico del Mediterráneo, se han venido a España. Exactamente igual que cuando España a lo mejor ha tenido un conflicto, se nos han ido a otro sitio. ¿Y cuál es la novedad? O sea, es que no entiendo muy bien que esto sirva como para lanzar un informe diciendo algo sustancial.
No, ahí no te líes. Ahí lo que ha hecho el BBVA es constatar que gracias al aumento del turismo, el crecimiento se mantiene, es un factor de
crecemos a buen ritmo gracias a este tipo de factores, y viene a poner de manifiesto es que a pesar de todo el déficit no se va a cumplir, que a mí es lo que realmente me preocupa. Yo siempre lo hemos dicho, el tema de la es que no hay gobierno o hay un gobierno en funciones, eso al inversor le da exactamente igual. Lo que le preocupa al inversor es que haya un mal gobierno y que se incumplan los compromisos. El hecho de que, a pesar de este crecimiento, crecer un 3% no está nada mal, a pesar de eso, vayamos a incumplir el objetivo de déficit público que nos ha vuelto a marcar Bruselas, que nos ha vuelto a flexibilizar Bruselas, no solo este año, sino el año que viene, a mí me da es absolutamente descorazonador. Es decir, el hecho de que no cumplamos los objetivos de déficit y que sigamos a la cabeza de la zona euro en cuanto a desequilibrio presupuestario.
A pesar de que, Luis, crees que estoy interpretando a lo mejor incorrectamente el informe, a mí sí me parece que están induciendo en cierta manera a pensar que resulta que hay algo diferente. Estamos exactamente igual. El desgobierno, la falta de gobierno no está influyendo sustancialmente en que la economía vaya ni a mejor ni a peor. Y los datos del propio informe realmente así lo dicen. A pesar de que utilizan pues el sin embargo, el vientos de cola, pues estamos igual que siempre. Y realmente la dirección que estamos tomando hacia arriba o hacia abajo no depende tanto de la incertidumbre política, que eso es muy fácil decir y muy difícil de medir y de demostrar que es así, y realmente es el Brexit y los precios del petróleo lo que están haciendo, junto con el impulso del turismo, lo que están haciendo, y el impulso fiscal, lo que está haciendo que subamos o bajemos realmente tampoco tanto, porque el 3,1 está por encima de las previsiones que tenían y el 2,3 es un futurible y tampoco es tanta la diferencia, no es un batacazo enorme.
Nadie ha hablado de valeros enormes. Has dicho algo que me interesa recalcar porque parece aparentemente una contradicción. Hay otro informe, que es el otro informe que quería sacar a colación, que es el Banco Central Europeo, en el que se constata que el famoso Brexit no ha ocasionado cambios sustanciales en la economía europea, lo cual provoca risa y satisfacción en Manuel Llamas y en Juan Ramón Rayo y en todos los que siempre han dicho que no era para tirar cohetes. Pero, sin embargo, sabemos que va a tener una consecuencia que, sobre todo para las comunidades autónomas de Valencia y Murcia, va a ser muy desfavorable, y es que los turistas británicos van a venir menos. Por eso lo quiero poner en relación con el turismo y con el informe del BBVA. Y eso no es una buena noticia.
Te refieres por la devaluación de la libra. Hombre, la libra ha sufrido con el tema del Brexit. Se ha devaluado.
Todavía no se ha puesto en marcha todo el plan de salida del Reino Unido.
Ni siquiera se está todavía planteando.
Lo que no ha sucedido es el impacto en términos de las expectativas, etcétera. O sea, no sabemos todavía el impacto del Brexit porque no ha sucedido.
Bueno, aparte de eso, sí ha existido un primer impacto, que es el de desconfianza. El primer efecto que ha tenido el Brexit fue una caída muy fuerte de la libra y un deterioro de la confianza de los agentes, sobre todo británicos. Ha caído la confianza del consumidor, ha caído el clima empresarial, la confianza de los inversores, etcétera. Porque en todo tipo de incertidumbre, los inversores, lógicamente, el dinero es miedoso y los inversores toman cautelas ante este tipo de fenómenos. Un fenómeno que, oye, no es moco de pavo. Estamos hablando de la salida de la Unión Europea de uno de sus grandes socios, de una de las principales economías de la Unión Europea. Y eso, lógicamente, va a tener consecuencias. Y los mercados reaccionan ante esa incertidumbre, pues, con precaución. Ahora bien, el hecho de que se haya deteriorado la confianza de los inversores o de que haya caído la libra no se ha reflejado, y para mí esto es lo importante, en los fundamentales de la economía británica. Algunos alertaban de que el mero hecho de que se anunciara el Brexit iba a suponer un batacazo a la economía británica, una recesión de Reino Unido. Bien, pues no hay ningún indicador que apunte a eso. Más bien al contrario, los últimos indicadores que hemos conocido, los de el PMI de servicios, el PMI industrial, la actividad económica en Reino Unido ha alcanzado máximos en años. Se ha colocado máximos históricos, en niveles máximos, o ha registrado una mayor subida de los últimos 20 años. Y eso refleja que la economía británica se sustenta sobre otro tipo de fundamentales.
Yo me remito al informe del BBVA, uno de los puntos. La posibilidad de que el Reino Unido salga de la Unión Europea restará 4 décimas el crecimiento de España en 2017.
Sí, pero yo creo que eso está relacionado efectivamente con el tema de que la devaluación de la libra a nosotros nos afecta, puesto que los ingleses van a tener menor poder adquisitivo para comprar nuestros productos o para viajar a España. Pero bueno, cuidado, la devaluación de la libra se puede compensar con un repunte en la actividad económica de Reino Unido. Yo siempre he dicho que el Brexit puede salir bien o mal, no solo para Reino Unido, sino también para la zona euro, porque aquí estamos todos, jugamos todos la misma liga, en función de cuál sea el acuerdo al que se llegue. Y yo lo que estoy viendo es que tanto la primera ministra británica como algunos grandes líderes de la Comisión Europea, entre ellos Alemania, que es para mí el actor fundamental, están hablando con mucha precaución y están diciendo, ¿ustedes quieren salir? Pues perfecto, pero lo vamos a hacer poquito a poquito, no va a ser tan rápido como algunos pensaban. Y además vamos a llegar a un acuerdo que sea satisfactorio para ambos. Ustedes no nos pueden a nosotros exigir que nuestros nacionales puedan viajar libremente a Reino Unido, porque si lo hacen, ya no hablamos de terceros países, pero si usted impide a los españoles o a los franceses o a los alemanes viajar o trabajar en Reino Unido, yo le tendré que cortar el grifo del movimiento de capitales y usted no podrá invertir libremente en la Unión Europea, tendrá que hacerlo como un país tercero. Es decir, los dos pierden. Y como los dos pierden, yo estoy convencido de que el acuerdo será win-win. No, no. Bueno, yo me comprometo a dejar las fronteras abiertas a cambio de que usted me permita mantenerme en el mercado único.
Es que yo creo que la idea de quienes defendían el abandono de la Unión Europea no era vayámonos de Europa, sino este acuerdo que tenemos con la Unión Europea, o sea, la pertenencia a la Unión Europea, no nos satisface y nos gustaría otro acuerdo un poco más, menos tirante en determinados aspectos con la Unión Europea. O sea, no era rompamos relaciones completamente, sino busquemos unas relaciones que sean distintas y más favorables para el Reino Unido. Eso me parece por un lado. Por otro lado, claro, sí, pues a lo mejor, es verdad, yo todo lo que sea futuro me suena a bola de cristal, pero imaginemos que es cierto y que puede suponer una caída de la actividad económica española en 0,4, en 4 décimas.
No está mal, ¿eh?
No, pues hagamos algo. O sea, ¿qué vamos a hacer para mejorar la actividad? No, no, yo entiendo que tú estás dándome el dato y mi pregunta es, me gustaría saber si el gobierno...
¿Qué gobierno?
Algún día, algún día habrá que...
Pues entonces planteémoslo.
Vale, bueno, voy a decir la frase de otra forma. Me gustaría saber que los agentes económicos y políticos no están pensando qué horror, va a bajar la actividad, vamos a esperar que baje y sufrimos y lloramos y nos reconcentramos, en lugar de decir, ojo, estemos precavidos, ¿qué vamos a hacer para que repunte la actividad económica en España? No estar, como dice el propio informe del BBVA, permanentemente esperando a ver por dónde nos da el viento para subir. Como si nosotros, y esto es lo peor, no tuviéramos capacidad de mejorar, de crecer y el control sobre nuestra economía fuera ausente.
Bueno, lo que dice realmente el Banco Central Europeo es que existen riesgos a la baja. Es decir, yo toda la que sean previsiones del Banco Central Europeo y otros organismos siempre lo tomo con muchísima cautela. Por ejemplo,
con más cautela cuando va en contra de tus tesis.
No, pero a ver.
No, pero riesgos no, a la baja no es, es bastante moderado. Es decir, hay riesgos a la baja.
Vale. Está diciendo no da por hecho que la economía de la zona euro vaya a sufrir por la salida del Reino Unido. Siempre y cuando, insisto, porque hay dos factores que hay que tener en cuenta. Uno, en primer lugar, que la salida del Reino Unido, los más optimistas, insisto, consideran que se puede llevar a cabo en el año 2018-2019, quedan dos años por delante. Y los más moderados, los más neutros, en este sentido, dicen que, bueno, esto se puede prolongar hasta el año 2020 fácilmente y sin ningún tipo de problema.
Eso es lo que había oído yo.
O sea, las negociaciones van a ser largas. Luego, insisto, ambos actores tienen más que perder en caso de que planteen una guerra abierta unos con otros. Alemania, que para mí es el factor fundamental, ve a Reino Unido como un aliado. Hay que recordar que dentro de la Comisión Europea, como tú bien sabes, Luis, hay intereses contrapuestos. Y en este caso, Alemania siempre o tradicionalmente se ha servido de Reino Unido como aliado para contrarrestar a Francia, que es el gran contrapunto en la Unión Europea. Y yo creo que Alemania va a estar muy interesado, y creo con otros países como por ejemplo España, que somos unos socios comerciales muy importantes del Reino Unido, de que esto al final lleve a buen término. Sobre todo si tenemos en cuenta que esto marca un precedente que puede reproducirse en el futuro. Por ejemplo, yo el miedo que veo no es tanto el Brexit, que creo que se puede solventar de forma favorable para todos, sino los movimientos que han surgido en distintos países de la zona euro y de la Unión Europea, que son contrarios a la Unión y que pretenden salirse de la Unión Europea y abandonar el euro, argumentos totalmente proteccionistas. Pero que es el tema de Francia, el tema de Grecia y otros tantos países. Hay una elección que acaba de perder Merkel en un importante estado alemán, en donde ha sido vencida por los auténticos alemanes. El partido.
Los auténticos alemanes.
Auténticos alemanes, sí.
Se hacen llamar a sí mismos.
Se hacen llamar. Bueno,
¿sabes
se,
que hay un club liberal auténtico?
Aquí también tenemos auténticos. Y estos están en contra del euro y de la Unión Europea. Lo mismo sucede en Francia, etc.
Eso es llegar muy lejos. Dejadme que saque a relucir un asunto que me parece que puede además adquirir más interés en los próximos minutos. ¿Qué diablos pasa con Jiménez Latorre? Es decir, el hombre que tenía que sustituir, digo, tenía que sustituir, porque yo, tal y como se están poniendo las cosas, ya empiezo hasta a dudarlo. El puesto de director ejecutivo del Banco Mundial parece que esté gafado porque le ha mirado un tuerto.
Yo estoy dispuesta a ir yo. Si no hay más remedio, estoy dispuesta a ir yo.
Te mirarán hasta las entretelas, ¿eh? O sea,
no tengo nada que ocultar.
Lo que sacaba hoy OK Diario, a propósito de que había estado vinculado profesionalmente a una empresa radicada en Delaware que era un supuesto paraíso fiscal, ¿a vosotros os parece que es una acusación de fuste?
Esta información en concreta, la de que Fernando Jiménez Latorre fue apoderado y director asociado en España de una sociedad radicada en Delaware, a mí me parece una...
Dilo.
Una estupidez. Y mi pregunta es, ¿y qué? Es que Delaware es, no sé, ¿qué es Delaware? Delaware es una parte de una región de Estados Unidos que es famosa por su atractivo fiscal, por su atractivo societario, que no es un paraíso fiscal, no está identificado como paraíso fiscal en ningún listado oficial de paraísos fiscales, que los hay. Porque claro, el concepto de paraíso fiscal, si nos ciñemos al mensaje, al discurso políticamente correcto, que yo estoy en contra, pero bueno, yo adoro los paraísos fiscales, empezando por ahí.
Lo sabemos,
hermano. Pero Delaware no lo es. Y lo que dice la normativa internacional es que un paraíso fiscal es aquel estado, aquella región que no sigue ciertas normas de transparencia, de facilitar información fiscal cuando se le pide por parte de los órganos jurisdiccionales. Delaware no es absolutamente nada de eso. Delaware no es un paraíso fiscal. Punto uno. Punto dos, ¿qué hay de malo, de ilegal o de turbio en que Jiménez Latorre haya sido socio y director de una empresa? de una empresa internacional, de una empresa extranjera. Es que ahora vamos a condenar a los políticos o expolíticos por dedicarse al ámbito empresarial. Al igual que me parecía absurdo todas las denuncias que se hicieron con respecto a Soria.
Pero tienes que ir a la intencionalidad de la noticia. A mí también me parece una tontería, lo digo para no ocultarme. Nosotros también hemos hecho nuestras pesquisas, tú lo confirmas. Hemos hablado antes con algún experto fiscal, además socio de uno de los bufetes de abogados prestigiosos de Madrid, y nos decía exactamente lo mismo que tú. Es decir, es que Delaware no es un paraíso fiscal y nunca ha estado en la lista de los paraísos fiscales. Con lo cual, ya de ahí se deduce, digamos, una cierta labilidad en la potencia informativa de lo que hoy publicaba OK Diario. Pero es que además, lo que a mí me parece que hay detrás es la idea de decir, hombre, un señor que regenta o dirige o participa en la dirección de una empresa radicada en un paraíso fiscal es una persona que está cogiendo, captando dinero de la gente que quiere hacer mangancias con su dinero. Porque cuando uno se va a un paraíso fiscal, estadísticamente hablando, lo hace para evadir impuestos o para mantener opacidad en su dinero o para blanquearlo directamente, hablando en plata. Y por tanto, claro, una persona que se dedica a tener como materia prima de su trabajo profesional ese dinero que procede de esos lugares turbios, pues no debe ser una persona muy de fiar.
Es que yo no estoy de acuerdo contigo, ¿eh?
No, ojo, yo no defiendo eso.
Ah,
yo estoy diciendo que esa es la intencionalidad,
sí, totalmente,
de la información.
Totalmente de acuerdo. Yo también lo he leído así, incluso tal vez un poquito más duro, porque de repente mencionan que Jiménez Latorre estaba en la misma promoción que el ministro y también José Manuel Soria.
Bueno, es íntimo, ¿eh? O sea, una cosa no quita la otra. Sí, es decir, Jiménez Latorre ha sido designado por ministro de Guindos, al igual que fue designado Soria. Pero es que, a ver, una cosa, simplemente una puntualización. Este tipo de cargos siempre se conceden a dedo. Ya está. Otra cosa es que lo podemos criticar o no, pero es así.
Pero déjame que te diga. La idea, cuando yo he hablado con despachos de fiscalistas, y de hecho en mi universidad tengo cerca, muy cerca, a toda la gente de fiscal, el punto que te dicen es, aquí depende de la transparencia. O sea, tú puedes tener una empresa en Panamá, en Suiza, en Liechtenstein, en donde quieras. Si tú tienes tus papeles en regla y todo es transparente, no tienes por qué preocuparte. El problema es cuando de verdad hay, como decía Luis, opacidad. O sea, cuando tu intención es ensombrecer las cuentas porque tienes algo que ocultar. Pero hay muchas empresas que no tienen nada que ocultar y sí se quieren beneficiar de una normativa fiscal que les resulta más flexible y más cómoda, sin que eso implique defraudar al fisco, ser mala persona, dedicarse a la venta de armas o cosas así. O simplemente hacer esas mangancias de las que hablaba Luis, ¿no? Entonces, una cosa no tiene nada que ver. Pero es que además, Delaware no es un paraíso fiscal. O sea, han metido la pata un poquito la gente de OK Diario.
Bueno, pero ojo, porque, y esto que sirva como aviso a navegantes, tengo información buena de que mañana, dentro de unos minutos, porque la edición de mañana del Español se colgará dentro de unos minutos, aparece una información que no tiene nada que ver con la que ha publicado OK Diario, que tiene, sin embargo, como protagonista a Jiménez Latorre y que al parecer, y hablo por lo que sé, pues tiene una carga de profundidad que puede ser potencialmente más dañina para el candidato que España ha propuesto como director ejecutivo de la Banco Mundial. Así que esperaremos.
Eso sí sería más grave, si es una cosa de fondo.
Esperaremos unos minutos y saldremos de dudas. Don Manuel, gracias.
Hasta
María
luego.
Blanco, también muchas gracias.
Gracias.
Ellos han sido hoy los protagonistas de una tertulia económica que tiene además su patrocinio. Sobre todo el patrocinio de alguien que tiene muchísimo interés en que los recién graduados que estén pensando en dedicarse al mundo de las finanzas y que sueñan con trabajar en la banca privada tengan una buena opción profesional.
Sí, es la respuesta para todos aquellos graduados en ADE, en Económicas o en el Derecho que quieran entrar en este sector tan competitivo que es el de la asesoría financiera y la banca privada. Y para ello les damos la clave, el máster en asesoramiento financiero y patrimonial de ISDE. Es un máster full time, presencial, con una segunda fase en la que los alumnos van a poder integrarse en las mejores firmas del sector, por ejemplo Deloitte o PricewaterhouseCoopers, o incluso en asesorías tan importantes como Banco Popular o Bankinter. Y es que ISDE ya ha cambiado la vida de muchos de sus alumnos con una tasa de colocación de nada más nada menos que el 98%. Así que no esperes más y llama al teléfono 91-126-5180, 91-126-5180, o puedes entrar en su web isdemasters.com.
En Casa de Herrero. Es Radio.